Una pregunta, ya para barrer un poco aquí para casa, ¿no? Porque claro, has comentado que también en el centro se produce otro intento de cerco, la Operación Marte. En el norte tenemos la Operación Estrella Polar, en la
Sí,
que
señor.
participó la División Azul, ¿no? Que esta semana pues está siendo también trending topic. ¿Por qué consideras que la División Azul se batió bien? Bueno, bien. Entendamos, ¿no? Bueno, cumplió el objetivo, vamos a decirlo así. Frenó lo que es a las tropas rusas que le atacaron. Y sin embargo, los aliados, el resto de aliados, como los italianos y los húngaros, y los rumanos, no tuvieron pues ese desempeño. ¿Cuál es tu valoración sobre esto?
Bueno, realmente el desempeño en combate de la División Azul en ocasiones alcanzó lo extraordinario. Hay episodios sin ninguna duda que avalan esto, ¿no? La gran batalla de la División Azul, que es Krasnivor, es una batalla en la cual no cabe duda de que brilló a una altísima altura. Los aliados de Alemania no tanto, desde luego. ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay una razón casi evidente y es que los aliados de Alemania eran, en definitiva, tropas regulares que no tenían ningún objetivo propio. Estaban allí para cumplir pues, disposiciones de política exterior de su país y estaban, en la mayor parte de los casos, a disgusto. Mientras las cosas fueron bien, y sobre todo en el verano de 1942, que fue, a decir de todos los que participaron en aquello, un verano muy feliz en Ucrania, bueno, pues comiendo esas grandes sandías ucranianas con la población local, bailando, bebiendo los aguardientes locales, en fin, fue muy relajado todo, pero luego vino lo que vino. Y eran soldados que no tenían una convicción ideológica, que no tenían una verdadera razón para estar allí, que lo que deseaban era, ganando o perdiendo, lógicamente, todavía peor, perdiendo, volver a su casa, volver con sus madres, con sus mujeres, con sus hijos, en una gran parte de los casos. La División Azul es otra cosa, es una cosa diferente. La División Azul va al frente soviético, al frente del este, al frente ruso, por una convicción de tipo ideológico, porque como lógicamente hay gente de todo tipo, es decir, hay aventureros, ciertamente, pero la mayor parte de la gente es gente muy ideologizada, gente que estaba convencida de que el comunismo era la quinta esencia de todos los males y que por tanto había que combatir al comunismo como fuera e ir a su guarida, puesto que el comunismo, la Unión Soviética, había venido a España a ayudar al enemigo del Ejército Nacional, etcétera, y había sido además la mayor ayuda del Ejército Popular de la República. Y además había mandado las brigadas internacionales, que no soviéticas en su composición, pero sí en su dirección y sobre todo en su reclutamiento, pues habían formado en torno a 60.000 hombres, pues algunas de las mejores unidades, aunque esto sería, bueno, habría mucho que discutir, pero en fin, de las que habían combatido en la Guerra de España. En consecuencia, la División Azul tenía más razones de tipo, eran voluntarios y tenían más razones, digamos, de tipo ideológico para ir a Rusia. Como digo, su comportamiento en combate fue en ocasiones extraordinario y su trato con la población civil también. Y al hilo de lo que comentabas por la polémica que hay en estos días aquí en España, pues hay que decir que hubo muchos roces y hubo muchos choques desde el principio, precisamente al comprobar los españoles el trato que los alemanes daban a los judíos, por otro lado, conforme a la ley alemana, claro, daban a los judíos en los guetos, daban a los judíos en las ciudades que habían conquistado y en los campos de Polonia y de Rusia, ¿no? Y en consecuencia, pues hubo un shock muy grande. Esto no es una elaboración, digamos, ex post facto, es decir, esto no es una elaboración de ahora porque sea lo políticamente correcto, ¿no? Una postura no racista y todas estas cosas. Esto está en las primeras memorias de los divisionarios cuando volvieron a España, algunas publicadas cuando la guerra no había terminado todavía, la Segunda Guerra Mundial. Y ya hablan de esos enfrentamientos, de esos choques con las autoridades alemanas por razón del trato que se daba tanto a la población civil como a los judíos. Los españoles, pues, no distinguían gran cosa y tendían a compartir aquello que tenían con una población que, por otro lado, era enormemente pobre en muchísimos casos, ¿no? O sea que yo creo que la verdadera diferencia entre unos y otros se debía a ese carácter, a la convicción ideológica, por un lado, y al hecho de que en el otro lado, pues, eran soldados de reemplazo,
Además de todo eso, bueno, que comentó también uno de nuestros últimos invitados, Oscar, concretamente, fue que la División Azul era una división del ejército alemán, formada, entrenada y equipada por el ejército alemán, mientras que las otras divisiones, pues era un poco, ¿no?, lo que se enviaba de casa. No sé si eso también tuvo algo que ver o no, pero
Hombre, yo diría, vamos a ver, la división 250 de la Wehrmacht era una división del ejército alemán nominalmente, pero los mandos oficiales, la tropa, por supuesto, y los generales y los coroneles y los jefes eran todos españoles. Si llevaban el uniforme alemán eran fundamentalmente para no ser considerado eso que se llama francotiradores, ¿no? Y para no ser considerado fuera de la ley, sino que estaban llevando uniforme de una nación en guerra. Por tanto, vamos a ver. Hay que tener en cuenta una cosa, los españoles cuando hacen el juramento en el campamento de Grafenwöhr del 31 de julio de 1941 lo hacen como era procedente en el ejército alemán al jefe del Estado, el jefe del ejército alemán, que era Adolf Hitler en ese momento. Pero los españoles añaden en la negociación con los mandos alemanes una coletilla muy significativa. Y es que juran obedecer y dar la vida por el Führer alemán, Adolf Hitler, en la lucha contra el comunismo soviético. Es decir, ellos no van a luchar por los nazis ni por Alemania. Ellos van a luchar por España y por Europa, sobre todo contra el comunismo. No olvidemos que, aunque hoy no sea muy correcto recordarlo, medio millón largo de jóvenes europeos se apuntaron a aquella cruzada antibolchevique que se vendió como tal cruzada, que es verdad que para Alemania no lo fue tanto, que Alemania era una guerra fundamentalmente de conquista, una guerra que tenía que ver con la demografía y con la economía más que otra cosa, pero en Europa, amplísimos sectores de la población, sobre todo jóvenes, claro, fuertemente anticomunistas, no todos fascistas y muchísimo menos nazis, se apuntaron a aquello, se apuntaron en Holanda, en Dinamarca, en Francia, en Italia, en España, en los países del este, se apuntaron por toda Europa a aquello. Se trataba de combatir el comunismo y a eso fue la División Azul, a combatir el comunismo. El hecho de que lo hicieran en el ejército alemán, ni muchísimo menos, como se ha querido recientemente, desgraciadamente, les convierte en nazis, ni muchísimo menos, y había de hecho conflictos muy serios con ellos. De hecho, habrá otras ocasiones, como la guerra de Corea, por ejemplo, o la intervención soviética en Hungría, donde Franco ofrece a los Estados Unidos, en ambos casos, la participación de tropas españolas. Y no era por adhesión a los Estados Unidos, más allá del oportunismo que podamos detectar para ser aceptado en el concierto internacional de naciones y tal, pero más allá de eso es la fijación del combate anticomunista. Y en este caso se trataba exactamente de lo mismo. También hay que decir que en el caso de la División Azul se devolvía a Alemania una parte de los favores recibidos durante la Guerra Civil Española y servía para saldar esa deuda en parte, ¿no? Y además para que si se producía la eventualidad de la victoria alemana, la División Azul contase en el bando vencedor y lógicamente decir, oye, pues hemos mandado una fuerza de combate que se ha puesto con vosotros con grave riesgo, porque ahora es muy fácil decirlo, pero en aquel momento aquello podía entrañar, y así se pensó y así se consideró en Consejo de Ministros en Madrid, podría entrañar la declaración de guerra soviética. Y la declaración de guerra soviética, con toda seguridad, arrastraría la declaración de guerra del Reino Unido. Y España estaba tratando de evitar por todos los medios justamente esa última eventualidad, el entrar en guerra con el Reino Unido. Con lo cual era algo muy arriesgado. Simplemente decir con respecto al valor combativo de la División Azul que están esas palabras. Hay unas palabras de Hitler por ahí que andan que son apócrifas, ¿eh? No son reales, no son históricas. Esas de si veis un soldado mal vestido, no sé qué, etcétera, eso nunca, jamás lo dijo Hitler y es falso. Ahora bien, sí que hay unas palabras de Hitler a comienzos de 1942 en sus conversaciones de sobremesa que recogió Bormann, donde dice que los españoles se muestran extraordinariamente impávidos ante la muerte, que no retroceden jamás, y termina diciendo, yo solo sé que que nuestros soldados están muy contentos de tenerlos de vecinos de sector. No han cambiado en 100 años, siguen siendo extraordinariamente valerosos y no tienen miedo a la muerte, etcétera. Esa sí es cierta, esa valoración de Hitler. Bueno, que Hitler, en fin, Hitler, el dueño de Europa en aquel momento, además, hiciera esa valoración en un círculo privado, indudablemente tiene un enorme valor. Luego, en abril del 42, ante el Reichstag, volvería a hacer una mención de la División Azul. Además, es profeso, lo cual no era tampoco habitual. Es decir, y dejadme que haga una mención, dice ante el Reichstag, de unos soldados venidos del sur de Europa y que están combatiendo con gran valor, tal y cual. Bueno, quiero decir que por parte de los alemanes hubo un reconocimiento casi desde el principio, exceptuando un mando alemán que no hizo eso, al principio que, en fin, que no tuvo una buena relación con la División Azul. El resto valoraron muy bien a la División Azul, el propio Hitler y sobre todo los documentos soviéticos, que son definitivos al respecto.